Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal están? Muy buenas noches, las 11 en punto, las 10 en las Islas Canarias. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego, hasta la 1:30 de la madrugada. Ya saben, una hora en la que les vamos a ir contando todo lo que ha pasado durante el día. Y a partir de ahí, a partir de las 12, estamos con el tertulión para repasar y, en este caso, analizar muy detenidamente los aspectos más destacados de la jornada en el mundo del deporte. En un fin de semana en el que la gripe también parece que ha afectado a los grandes de nuestra liga porque no han sabido ganar ninguno. Evidentemente ponemos como ejemplo al Barça, al Madrid y al Atlético de Madrid, que se empeñan, sobre todo los dos primeros, en hacernos una liga mucho más abierta y mucho más atractiva. De hecho, la Real se niega a despertarse de su sueño y después de ganar hace unos minutos en los Cármenes de Granada, 1-2 ante el equipo nazarí, alcanza al Barça y al Real Madrid al frente de la clasificación. Los tres tienen 22 puntos cada uno. Y es un fin de semana, por cierto, ya sabes desde cuándo no era colíder la Real, Pedrito.
Bueno, fue líder hace dos temporadas, que empezó ganando los dos primeros partidos. Creo que empezó ganando en Vigo y luego ganó en Anoeta y se puso primera.
Ajá, vale.
Luego ya le quitaron el primer puesto en la tercera jornada y yo creo que despidieron a Eusebio, sí, sí.
Y decías que no es la primera vez que la Real a estas alturas de la liga tiene 22 puntos.
No, la última vez fue hace tres años con Eusebio también. Y estaba a 8 puntos del líder.
Con estos mismos 22 que tiene ahora.
Que es la diferencia en una liga que el Madrid y el Barcelona pinchan mucho a las ligas que hemos tenido hasta hace unos años, en los últimos años en las que el Madrid y el Barcelona pinchaban muy poco y tenían puntuación de 30 o más puntos a estas alturas.
A estas alturas. Bueno, pues oye, que sigan en esa dinámica. No van a decir los seguidores del Barça y el Madrid que siga
sí,
tu prima, pero
es
vamos.
Es cierto que todo está un poco pendiente de que hay un partido aplazado.
Sí.
Que si hay una victoria en cualquiera de en ese partido, cualquiera sí, de los, estaría
puntos.
Con 25.
Sí, si no, bueno, si hay empate, se van un punto por encima.
Pero de momento tienen 22.
Bueno, y eso es lo que cuenta. Y es un fin de semana en el que el VAR ha vuelto a ser protagonista. Y mira que me cuesta decirlo, Pedrito, pero nos están liando y confundiendo cada vez más, ¿eh? Es una lástima porque yo parto de la base de que a mí me gusta el VAR, ¿eh? Me gusta el VAR si se aplica bien, pero en vez de utilizarlo como originalmente se concibió, es decir, para rectificar errores graves y errores groseros, el problema es que los árbitros del VAR se han querido convertir en los directores de orquesta de este fútbol y se están metiendo a analizar todas las decisiones. Y no hablo de las jugadas en sí, sino de los agravios comparativos que se están cometiendo. Porque ves lo del viernes en Cádiz, ves lo de ayer en el Bernabéu, ves lo de hoy en Pamplona y ves lo de hoy en Granada y dices, ¿qué criterio hay que utilizar para juzgar? Porque que piten el penalti de Duarte en el Sadar y no los de ayer en Chamartín y hoy en los Cármenes, pues no tiene ninguna explicación. Es que no se sabe por qué.
Sí, es cierto. Hay mucha gente que dice, no, tienes que acostumbrar al VAR. Sí, el VAR se va a quedar. Pero hay que luchar para que se modifique y que se haga bien. Y si hay que hacer, por ejemplo, tomar la medida de que sean los equipos propios los que tomen la decisión de pedir la revisión de las imágenes, eso sería un adelanto estupendo, porque todo el mundo se implica. Se implica el árbitro, que muchos dicen, va, no pito porque ya me avisará el VAR, el asistente, no levanto la bandera porque no sé qué. No, tú pita. Y luego, si te has equivocado, ya pedirán ellos la revisión. Pero es que, primero, el fútbol deja de ser fútbol. Y luego lo que tú dices, que es que hay interpretaciones e intervenciones que no tienen explicación.
Sí, la de hoy de Pamplona es una cosa que no sé qué explicación se nos dará desde el VAR, pero es una jugada en la que Duarte tiene por delante a Roberto Torres, es un centro lateral.
Sí.
Salta el jugador de Osasuna, el jugador del Granada pierde un poco la perspectiva de dónde está el balón, no la toca el jugador de Osasuna, pasa hacia atrás, no había ningún jugador de Osasuna detrás de Duarte, le roza ligeramente en el codo,
sí,
y pita penal. Tiene una jugada que era absolutamente intrascendente,
de
que
hecho,
no había
fíjate,
ninguna parte. Y era el último minuto de la primera parte,
sí, iban 2-1.
Y iban 2-1, con lo cual Osasuna casi era de sentencia
de
partido.
Fíjate tú, que ese leve toque en el brazo de Duarte hace que la pelota vaya a final 1 de Osasuna. Que, o sea, sin el toque, se había ido fuera por la línea de banda. Y ese toque al final perjudica incluso al Alavés, que va un jugador de Osasuna que casi marca gol, Rubén García.
Pero vamos, que no hay ninguna intencionalidad,
ninguna intención.
Es que no está viendo ni el balón, le da el balón, claro, en el codo, que tampoco estaba a un metro del cuerpo.
Y es que luego, cuatro horas después, ha habido una jugada mucho peor, que el árbitro ha decidido, viéndolo por las imágenes, que no era penalti.
Sí.
Con lo cual, ¿qué hacemos?
Sí. Y la del Bernabéu de ayer, que es otra de las reclamaciones,
sí, sí,
es que no van ni a verla el árbitro. No le dicen ni que vaya a verla. Entonces, ¿qué criterio está utilizando? Vamos a ver si se dedican a rectificar errores graves, errores groseros, errores importantísimos. Pero no jugadas de este tipo, chuminadas, pues con las que cambia además el sentido del partido. ¿Eh?
Tienen que ser realmente jugadas que no tengan interpretación. O sea, que tú según las ves, dices, eso es un error claro y manifiesto del árbitro. Cuando ya empiezas a interpretar, sí, cualquiera puede interpretar lo que quiera.
Además, para interpretar está el árbitro del campo. Uno es el que tiene que interpretar.
Uno van a decir una cosa y otro van a decir otra, con lo cual vamos a tener lío todas las semanas.
Es verdad. Al margen de nuestros líos, la jornada de hoy tiene un protagonista por encima de los demás y es un deportista cuyo mérito es seguramente bastante poco reconocido. Y no es reconocido como se merece. Por ser hermano de un mega crack que está batiendo todos los registros. Claro que hablamos de Àlex Márquez, que hoy se ha convertido por segunda vez en campeón del mundo de motos. Hoy lo ha hecho en Moto 2. Hace 5 años lo hizo en la categoría más pequeña, en Moto 3. Así que enhorabuena, charlaremos con él dentro de un rato. Primer punto de conexión, el Estadio de los Cármenes en Granada, donde la Real ha ganado in extremis gracias a 2 goles de Porto, 1-2 al Granada y alcanza al Madrid y al Barça, al Barça y al Madrid en este caso, al frente de la clasificación. Rubén Martín, ¿qué tal, Granada? Muy buenas.
Gabón, Joseba, Soriona.
Gracias, hombre,
sí,
gracias.
Vaya semana que tienes. Sí, es que no solo que haya ganado la Real hoy 1-2 en Granada, es que el primer partido de la jornada que viene es el viernes Real Sociedad Leganés.
Sí, es verdad.
Si
sí.
ganáis os ponéis líderes.
Sí, es verdad. Al menos durante unas horas. Sí, es el equipo, a la espera de que se juegue el clásico, sí.
Es el equipo que más puntos ha conseguido fuera de casa. Lleva 4 victorias y un empate fuera, 13 puntos. Y 3 de esas victorias los ha conseguido con goles al final. En Mallorca.
En Vigo
y está.
Y luego la de hoy tiene mucho mérito porque el que estaba siendo uno de los jugadores revelación de la liga, que es Ødegaard, no ha podido jugar. No estaba ni siquiera Janus ahí en el campo, que ha salido en la segunda parte. Y Portu, por ejemplo, que no partía como titular indiscutible al principio de temporada, ha metido hoy los 2 goles. Oyarzabal, ya sabe todo el mundo que es una estrella internacional español. No ha estado bien William José, pero ha hecho un partidazo. El Granada tiene mucho mérito porque ha estado peleando ahí. Si hubiera ganado, se hubiera puesto líder en solitario, pero no le ha valido el gol ese tan lejano de Vadillo de falta.
Bueno. ¿Qué se dice la zona mixta, si se dice algo? Jorge de la Chica. Hola, Jorge, muy buenas.
Hola, está hablando ahora mismo el entrenador de la Real, lo escuchéis.
Ah, vale, vale.
Que teníamos un oponente complicado, difícil. Hemos sabido jugar el partido y creo que también entiendo, bajo mi punto de vista, que el triunfo es justo.
Manolo, había mucha curiosidad hoy por ver cuál era la respuesta del equipo en el primer partido sin Martin. Y da cuenta del peso que ha mostrado este juego desde el comienzo de temporada en este equipo. ¿Cómo valorarías tú la respuesta del equipo para compensar precisamente esa ausencia, esos mecanismos que...
Me pregunta por la ausencia de Ødegaard, de Martin.
¿Cómo está?
No, sabéis y me conocéis, nunca busco excusas, ni las victorias, ni las derrotas, ni cuando un árbitro puede estar acertado o no. Cuando faltan jugadores, bien por lesión, bien por sanción, es parte del fútbol, lo dije desde el inicio, estoy encantado con la plantilla, tengo una plantilla amplia, todos están compitiendo enormemente y hoy tenemos además por la suerte y la fortuna de enganchar también a Janu, es un poco lo que le pedíamos, ¿no? Rendimiento, competitividad y hoy en 10 minutos, hacía mucho tiempo que no los tenía, los ha sabido aprovechar. Y esa es la única manera. No estaba Martín y ha jugado Luca, que entiendo que lo ha hecho fenomenalmente.
Las valoraciones que está haciendo en la sala de prensa del Estadio de los Cármenes y Manuel Alguacil, el entrenador de la Real después de la victoria que ha conseguido el conjunto Churiurdín. Recordamos, con un doblete de Portu, el segundo gol lo ha metido en el minuto 88, que pone colíder a la Real, 22 puntos con el Barça y con el Real Madrid. El Granada cae a zona de Europa League. Anteriormente se han jugado Celta 0, Getafe 1. El Getafe ha sido superior al Celta y se acerca a Europa con un gol de Kennedy en el minuto 37. Es el peor Celta en la jornada 12 desde hace 34 años, desde 1985, y peligra el puesto de Fran Escribá en el banquillo. El Celta tiene 9 puntos y el año pasado echó a Mohamed en esta misma jornada con 14. ¿Cómo está Fran Escribá? La verdad es que parece esto un salmo responsorial porque estamos metiendo las declaraciones de Escribá desde hace ya algunas semanas y siempre con la soga al cuello. Vamos a ver si esta es la definitiva o no. Así está Fran.
Bueno, lógicamente está muy dolido, pero no solo ya por el día de hoy, sino porque la trayectoria no es buena. Empezamos con mucha ilusión, con partidos muy difíciles, no fuimos incluso capaces de puntuar en campos, pero es verdad que llevamos un último mes a nivel de resultados terribles y lógicamente muy dolidos.
¿Qué va a pasar con el futuro de Fran Escribá?
No, ni idea. Salvo que me digan lo contrario, mañana estaré en Amadroa para entrenar al equipo, para preparar el siguiente partido, y evidentemente si se toma alguna otra decisión, pues como parte de lo que es esta profesión lo aceptaré.
¿Pero sigues creyendo que eres posible, Fran, revertir esta mala dinámica?
Sí, por supuesto, por supuesto.
Mañana estará en Amadroa para entrenar al Celta. Luego nos explicará Santi Peón cuál es ahora mismo la postura que está analizando, que está estudiando la directiva del Celta de Vigo. En Butarque se ha jugado el Leganés 1 y Bar 2. El Leganés ha adelantado con un gol de Nesiri, pero un gol de Quique García en el minuto 84 a pase de Orellana le ha dado el triunfo al Eibar. Orellana lleva 4 goles y 4 asistencias. El Leganés ha sido despedido con pitos y sigue colista con 5 puntos. El segundo peor registro en primera a estas alturas en todo el siglo XXI. Luis Zembranos, tal y como nos ha contado Santi Peón, vuelve a entrenar al filial. Y Santi Duque también nos ha ampliado, enseguida estamos con él, que el mejor colocado para sentarse en el banquillo es Javier Aguirre. En Pamplona se ha jugado el Osasuna 4 a la vez 2, gran partido con 6 goles y 3 penaltis. El VAR ha intervenido en 3 de los goles. Osasuna ha igualado su mejor racha en el Sadar con 30 partidos sin perder, 23 victorias y 7 empates entre segunda y primera. Ya saben que ahí hay un baile de cifras. Porque se está comentando. No me mires así, Pedrito, que te voy a dar la razón.
No, sí, ya.
En cuanto he dicho eso, ya estaba ya. Es que cuando ha dicho con los ojos encendidos en sangre, ya diciendo, a ver qué va a decir este.
Hoy no tengo sangre para nada.
No tienes mocos, que es peor. se está diciendo que Osasuna ha batido un registro histórico, que es el de 31 partidos sin perder en el Sadar. Bueno, explicó Pedrito el otro día que en esos 31 partidos se incluye el del año pasado contra el Reus, que no se jugó, porque la segunda vuelta no se jugó ningún partido del Reus, y todos los partidos le dieron al rival del Reus como 0-1. Y ese partido no se jugó en el Sadar, con lo cual no se puede contabilizar.
Con 3 puntos dados a Osasuna, pero sin victoria.
Sin victoria.
Ese partido no lo gana nadie.
Por eso.
¿Lo gana Jacobo Arrasate? Y si aceptamos ese partido, convertimos la racha del Reus, 21 partidos, derrotas seguidas, en la peor de la historia de Segunda División y de fútbol profesional español.
Pues no, que bastante claro, tiene el Reus como para encima.
Si le das la victoria a Osasuna, le das 21 derrotas seguidas al Reus. ¿No te parece muy absurdo todo?
Por eso te digo
pues que piense la gente, por favor, pensad.
Que tampoco cuesta tanto, ¿verdad?
Joder, si es que... Vamos a ver, en la Liga Española en Primera División ha habido solamente un partido que no se ha jugado. En 1980, un Málaga-Almería. Tuvo que jugar el Málaga, cerraron en el campo y se fueron a Algeciras.
Sí.
El Málaga no se presentó. El partido no se jugó. Ese partido no se ha jugado. No existe. Entonces, ¿por qué estamos haciendo estas tonterías ahora?
Vale, vale. Bueno, no te calientes. Osasuna 4, Alavés 2, hemos dicho. Es la quinta derrota consecutiva del Alavés a domicilio. En el Estadio de la Cerámica se ha jugado el Villarreal 0, Athletic 0. Y el Villarreal llevaba 24 partidos marcando, pero esta vez se ha encontrado con un extraordinario Unai Simón, el mejor partido del portero del Athletic, desde que está ocupando la portería rojiblanca. Varias paradas de mucho mérito. El Athletic es el equipo menos goleado de la Liga. Ha encajado 7 goles junto al Atlético de Madrid, algo que solo había conseguido otra vez en toda su historia con Iríbar, ni más ni menos, José Ángel Iríbar bajo palos. Y
1969. 7 goles le metieron a
Algunos habíamos nacido, ¿eh, Pedrito?
Al Atleti, por poco. Al Atleti en aquella temporada que estuvo luchando el Atleti hasta la última jornada por el título con el Atlético de Madrid, que al final fue el que se llevó el campeonato. Pero aquel Atleti era súper fuerte en defensa y este le ha igualado, ¿eh?
Pues sí, sí.
No tiene. Una característica que muy importante del Atleti, pero en defensa es fuerte. Mete pocos goles, también es verdad.
También es verdad. Ha jugado su partido número 300 en primera, Santi Cazorla. Valladolid 3, Mallorca 0 esta mañana. Muy superior el Valladolid con los goles de Joaquín Fernández, de Unal y de Sandro. El Valladolid que ha cerrado la goleada con el gol del delantero canario, que es el primero en los dos últimos años en Liga. No marcaba desde el 23 de noviembre de 2017 con el Everton. En Liga, 2 años y medio, desde que no marcaba.
Ese fue un partido de UEFA.
En mayo del 2017.
¿De UEFA o de...? No, de UEFA no. Es de un Copa de la Liga. O Copa
el del Everton. Que... Sí.
Fue y de Liga de... sin más tiempo.
Ajá. Los pucelanos ya tienen 8 puntos de margen sobre el descenso. Es la quinta derrota del Mallorca como visitante y se queda al borde del abismo. 2 puntos de ventaja sobre el Celta. Además, en el mundo del fútbol destacamos en el Mundial Sub-17 la victoria de España 2-0 contra Camerún con goles de Escobar y de Moriba. España pasa a octavos de final como primera de grupo. El miércoles a las 8:30 de la tarde se enfrentará a la selección de Senegal. Y además del fútbol, en Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos, Lewis Hamilton es campeón del mundo por 6ta vez en su carrera. Ha ganado 5 de los 6 últimos campeonatos. Hoy le ha valido con ser segundo por detrás de Valtteri Bottas, su compañero de equipo que ha sido el ganador de este gran premio. Carlos Sainz ha sido 8º.
Sí, ha habido que trabajar por culpa de una salida que, bueno, me he quedado sin espacio en la curva 1 y me ha tocado Albon, pues ahí he perdido varias posiciones. Todas las opciones de acabar en ese séptimo... sexto lugar que se podía haber acabado hoy, pero bueno, cosas que pasan en las salidas, toques, hoy me ha tocado a mí. Y luego a partir de ahí pues estaba justo cogiendo a Lando cuando han decidido darle a él las 2 paradas, algo que me apetecía hacer a mí, pero bueno, al final el equipo ha preferido mantenerme en una, asegurar ese P8 y darle a Lando las dos paradas.
En motociclismo, Gran Premio de Malasia. La familia Márquez ya tiene dos títulos mundiales este año. Al de Marc en MotoGP se ha unido y el de Alex en Moto2 le ha bastado con ser segundo tras Binder en Sepang, después de remontar desde la undécima posición en una sola vuelta. Enhorabuena, campeón.
Muy feliz, no puedo escribir con palabras lo feliz que estoy. Quiero agradecer a todo el equipo todo el trabajo que han hecho durante todo este año, todos estos años, aguantándome cuando las cosas iban mal. Así que estoy viviendo un sueño, hoy lo vamos a celebrar por todo lo alto. Y nada, un saludo a mamá, mi abuelo, mi padrina, a todos, gracias.
Estaba tremendamente emocionado y motivos tenía para ello Álex Márquez. En MotoGP, victoria para Maverick Viñales, seguido de Marc Márquez. Y en Moto3 ha ganado Dalaporta con García y Masia en el podio. Y en tenis, Novak Djokovic ha ganado el Master 1000 de París-Bercy, 6-3-6-4 ante Denis Shapovalov. A pesar de esta victoria, el serbio, recordamos, que entregará mañana el número uno del mundo a Rafa Nadal. Y precisamente mañana es el día clave para saber qué va a pasar con Rafa Nadal en el futuro después de esa rotura de fibras en la zona abdominal, Angelito.
Eso es, Joseba. Muy buenas. Mañana es el día clave. Resonancia magnética en Palma de Mallorca, en ese abdomen de Rafa Nadal, y a partir de ahí inmediatamente los resultados se envían a Barcelona, a la clínica del tenis, donde espera a su médico de confianza, el doctor Ángel Ruiz Cotorro. He podido hablar hoy con él, está esperanzado, veremos a ver de cuánto es esa rotura, a ver si se queda solo en una distensión. Bueno, veremos a ver, porque está muy cerca la Copa de Maestros, está un poquito más lejos la Copa Davis. Recordamos que el grandísimo objetivo de este final de temporada de Rafa Nadal era esa Copa de Maestros, porque es el único torneo que falta en su palmarés. Mañana será el día clave para saber si Rafa Nadal ha dado por concluida su temporada, juega la Copa de Maestros, juega la Copa Davis o no juega nada.
Esta semana tenemos vacío, ¿no?, el calendario, y después es la Copa de Maestros y después seguido la Copa Davis.
Empieza el domingo, cuidado, la Copa de Maestros. El martes es el sorteo, por eso precisamente mañana también van a ser las pruebas. Supongo que también Rafa Nadal el martes querrá dar una respuesta, o bueno, si están en duda, llegará incluso a verse y a probarse en Londres. Y recordemos que está a la espera Roberto Bautista, porque es el primer suplente, y en caso de que Rafa Nadal no dispute esa Copa de Maestros, será el castellonense el que la juegue.
Tú eres un poco optimista, pero yo soy tan pesimista como tú optimista, porque es que es una rotura de fibras en la zona abdominal, con lo importante que es esa zona para el servicio, en tan solo 6 días.
Por mínima que sea, aunque estemos hablando de unos milímetros, va a ser muy difícil. Bueno. Pero yo confío en que sea una pequeña distensión, un edema, bueno, veremos.
Bueno, pues vamos a ver. Mañana se lo decimos ya de forma oficial cuando los médicos detecten y hagan las pruebas pertinentes para saber cuál es el alcance real de esa rotura que sufre Rafa en la zona abdominal. En baloncesto, el Real Madrid sigue líder, invicto además, después de ganar en Vitoria con una canasta de Dekker en el último segundo. Baskonia 89, Real Madrid 91. Además, Barcelona 87, Fuenlabrada 74. Valencia 86, Gran Canaria 88. Unicaja 79, Betis 71. Juventud 101, Obradoiro 77. Y Estudiantes 72, Tenerife 74. Y en rugby, recordamos que las Leonas, la selección española femenina, ya es octava en el ranking mundial después de derrotar a Gales hoy en la Ciudad Universitaria de Madrid por 29-5.
Oye, qué manía tiene el Madrid de mantener una canasta en el último segundo allí en Vitoria, ¿verdad?
Bendita manía, dirán sus seguidores, ¿no?
Sí, pero es que, vamos.
Sí, es algo que se ha repetido bastantes veces en la historia.
Es que me acuerdo de aquella remontada.
La de Herreros, ¿no?
Sí.
O sea, sabía que ibas por ahí.
Es que fue tremendo.
Sí. Y además con aquella canasta ganó la Liga, ni más ni menos. O sea, que fíjate la importancia que tuvo, que años después te acuerdas tú de un hecho del baloncesto. Sí. Jorge de la Chica, ¿qué se está diciendo en Los Cármenes después de la victoria 1-2 de la Real?
Muy buenas noches. Estamos ahora en la zona mixta, donde estamos a la espera de que aparezca Portu, con el que vamos a tener la oportunidad de hablar. Y aquí se comentan dos cosas. Primero, se valora el juego de la Real Sociedad, que ha sido un auténtico equipazo. Y luego que el Granada no ha sabido en esos últimos instantes del encuentro el dejar de arriesgar con esa pérdida de balón de Germán, pero hay un optimismo por parte de la afición del Granada, porque, como vengo diciendo reiteradamente, tiene los pies en el suelo, de tal manera que ha terminado el encuentro, los jugadores se marchaban cabizbajos y han recibido una ovación que les ha obligado a concentrarse a todos en el centro del campo y también a responder. Pero esto tiene otra versión, la alegría enorme de los más de 200 aficionados de la Real Sociedad que han estado celebrando hasta que los han desalojado la victoria de su equipo. Los dos entrenadores en zona mixta, absolutamente correctos, ninguno ha querido sacar los pies del tiesto, han alabado al rival y lo habitual. Ahora lo importante es ver por aquí la aparición de un hombre que hoy ha sido clave, como es Portu, que en un instante podremos hablar con él.
Muy bien, pues cuando tú digas, Jorge, gracias. Volveremos enseguida hasta el Estadio de los Cármenes para hablar con el gran protagonista de ese partido y con el gran protagonista de que la Real esté co-líder con el Barça y con el Real Madrid. Vamos a la parte baja de la clasificación. Santi Peón, Vigo, ¿qué tal, Santi? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pues tú dirás,
A ver, Fran Escriba dice que mañana está dispuesto a ir, estaría bueno, a Madro a entrenar, pero no sé yo si va a tener que ir.
Yo lo que te digo hasta la de la noche, Joseba, en tiempo de juego, es que Fran Escriba está absolutamente sentenciado, no va a ser el entrenador, salvo que pase algo muy raro en las próximas horas, no va a ser el entrenador del Celta ya a partir de las próximas horas. Lo único que falta es que el Celta, que la cúpula directiva, que por cierto, como hemos contado en tiempo de juego en el primer tramo con Paco González, se ha reunido de urgencia nada más terminar el partido que ha acabado con derrota frente al Getafe de esta tarde-noche en Balaídos, ha determinado que Fran Escribá no puede seguir por los resultados, por descontado y sobre todo por el pésimo juego que está desplegando esta plantilla. Se está trabajando en varios frentes. De la lista más o menos larga en la que viene trabajando el Celta en los últimos días, han quedado tres finalistas. Uno de ellos es un tapado, se está hablando de varios nombres, uno de los que suena es Santiago Solari. Los otros dos, con los que ya ha habido una primera toma de contacto, pero que parece que hay algún problema. Uno de ellos económico, con Javi Gracia, que recuerdo fue destituido del Watford, de la Premier League. El otro es Abelardo. Es verdad que gusta el Pitu, pero que no es el tipo de entrenador que acaba de convencer a todos los miembros del Consejo de Administración. Y como insisto, como digo, hay un tercer miembro que podría ser un tapado, se manejan varios nombres. Pero lo que sí te puedo decir es que Fran Escribá va a dejar de ser, a lo largo de las próximas horas, entrenador del Real Club Celta. Pero ojo, dicho esto, también hay que reconocer que hay muchos futbolistas que están tremendamente lejos de su mejor nivel. Y para muestra lo que dijo Iago Aspas una vez finalizado el partido frente al Getafe, que terminó con derrota por 0-1, Iago Aspas mandaba un recado sobre todo a sus compañeros. Lo decía con los compañeros de Movistar: si la cosa no mejora, difícilmente este equipo puede pelear por algo más que no sea por lograr la permanencia.
Creo que hemos hecho lo que ellos han querido, porque bueno, ya sabíamos que proponían pocos, pero el fallo del rival, y bueno, nos hemos equivocado nosotros en una jugada de niños, un balón aquí en tres cuartos de campo para colocarla arriba, y bueno, pase un central a otro, muy abiertos, el equipo descolocado, y bueno, luego un 2-3 para 2, un 3 para 3, bueno, dejamos entrar en el área y así es muy difícil pues poder seguir compitiendo en primera división, y bueno, los culpables somos nosotros que estamos ahí abajo y concedemos tanto al rival.
Mira que me fastidia ver a Óscar Pereiro, un tío que es tan alegre y tan dinámico, así de alicaído. Hola, Óscar.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy, pues mejor que tú, supongo.
Sí, seguramente. Mira que no, como dices, soy un tío que me gusta ser positivo y demás, pero al final, viendo lo que estoy viendo, pues es que no disfrutas ni comentando los partidos ni viéndolos. O sea, es que hace tanto tiempo que no veo un Celta tan malo. O sea, después de pasarlo la temporada pasada terriblemente mal, que nos salvamos prácticamente sobre la campana, es que yo lo que he visto hoy en el campo no lo veía ni el año pasado. O sea, peor es imposible estar.
Sí, la verdad es que las sensaciones son muy malas de un equipo, además, que tiene unos jugadores que tiene una pinta estupenda, vamos, porque es que tú recitas la alineación del Celta y dices, joder, qué equipo más jugón, qué equipo más...
Es que este es el problema, Joseba, que en el mes de agosto estábamos hablando de que este equipo tiene que luchar por Europa y por eso la leche es más grande. También es cierto que te digo una cosa, ¿eh? O sea, Escribá evidentemente no ha conseguido poner a funcionar este equipo. Soy de las personas, y lo repito una vez más, es la enésima que lo digo, que el año pasado el que salva al Celta para mí es Iago Aspas, porque se recupera de la lesión y viene, pero Escribá está en el banquillo cuando se salva el Celta, perfecto, mereces una oportunidad. El problema es que cuando llevas 12 jornadas de liga y ves que el equipo cada día juega peor, pues evidentemente este equipo no está formado para que lo dirija un entrenador como Escribá. Y por otro lado, yo creo que hay jugadores que los hemos puesto a todos en el pedestal porque son muy buenos, porque vienen del Barcelona, porque vienen del Valencia, porque estamos intentando recuperar a nuestras estrellas y demás. Pero yo creo que hay que empezar a pensar que somos humildes, que es un equipo que tiene que trabajar como el que más, que eso con sí, solo la calidad no vamos a conseguir absolutamente nada.
Es verdad. Y la junta directiva tiene que elegir bien, ¿eh? Porque los últimos entrenadores, desde el Toto Berisso, ya Unzué fue regulín, lo del Turco Mohamed fue un invento que salió fatal, lo de Miguel Cardoso más de lo mismo y Fran Escribá tampoco.
Pues espérate a la siguiente, porque me acaba de decir Santi Peón ahora mismo una cosa que me preocupa más. O sea, está Abelardo en la lista, pero no convence. O sea, pero chicos, si no te convence ni lo pongas en la lista. O sea, trae a alguien que realmente estés convencido que pueda sacar adelante.
Eso sí.
Es que no entiendo.
Es verdad.
Tráete a alguien que confíes al 100% y dale todo el mando del vestuario, pero no vengas con dudas, no sé. Sinceramente.
Tiene más razón Cusanto, Óscar.
Empezábamos la pretemporada pensando que podíamos estar entre el octavo, noveno, séptimo de la liga. Y con un plantillón nos da que vamos a pasar un año complicado.
Hombre, ahora mismo el objetivo del Celta tiene que ser permanecer, la permanencia. Ahora mismo no hay otro objetivo. Luego, si la cosa va bien con un nuevo entrenador y ya tienes tiempo de pensar en otros objetivos, pero desde luego la permanencia y salir de ahí cuanto antes.
Con la vista puesta cerca, el próximo objetivo del Celta debe ser competir en cada partido. Sí. Próxima semana Barcelona, siguiente semana la Cerámica. O sea, puedes pensar que son dos partidos complicados, que lo más normal es que no puntúes y te quedas ahí abajo metido. Y a partir de ahí, todos estos jugadores que están acostumbrados a otra cosa, va a haber que remar, y va a haber que remar en el barro.
Ya vendrán tiempos mejores. Te mando un abrazo, Óscar. Gracias, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Adiós. Chao. Gracias, Santi. Mañana nos cuentas.
Venga, perfecto. Un abrazo, Joseba. Chao.
Y nos ha contado Santi Duque. Hola, Santi. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Buenas noches.
Que Luis Tembrano vuelve al equipo filial del Leganés y que el mejor colocado ahora mismo es Javier Aguirre, el mexicano, ¿no?
Sí, por lo menos es el elegido por el Leganés. Es el objetivo ahora mismo para que dirija al cuadro pepinero. Bueno, lo de Luis Zambrano no ha terminado de salir bien. En su primer partido ganó frente al Mallorca, pero luego salió muy dañada su imagen en el Bernabéu por ese 5-0. Y hoy todo empezaba bien. El Leganés se había adelantado en el marcador, no estaba jugando mal, pero encajó el empate y sobre todo ese tanto del final de Quique García ha dejado muy debilitada la posición de Luis Zambrano. Estas dos semanas de trabajo de Luis y de Carlos Martínez, el Lega lógicamente ha trabajado pensando en la posibilidad de que esto pudiera ocurrir, Joseba, de que Luis Zambrano no terminara de cuajar en el banquillo del primer equipo. Y Javier Aguirre es el técnico elegido. Vamos a ver si fructifican las negociaciones, porque el Lega quiere hacerlo oficial cuanto antes. Hoy ya no va a ser, evidentemente, pero sería mañana, con la opción de que dirija el primer entrenamiento lo antes posible y de que se siente en el banquillo de Anoeta el próximo viernes. Para la gente que no le tenga muy en la cabeza, que me ha pasado a mí hace un ratito, Javier Aguirre lo último que hizo en la Liga Española fue dirigir al Español. De esto hace ya 5 años, se despidió del Español en 2014, y lo último que ha hecho ha sido dirigir a la selección de Egipto, de la que salió en julio de este mismo año. Así que también, bueno,
estuvo pues la de sería Japón, ¿no?
En Japón estuvo antes, sí. Japón estuvo seguro.
Sí, yo la de Egipto en Japón, no, pero lo último tampoco que ha hecho ha sido dirigir a Egipto.
De hecho, bueno, yo creo que cuando empezó este lío del juicio
del Levante Zaragoza,
él estaba de entrenador de Japón, de seleccionador de Japón.
Ahí tuvo que venir desde Japón a... Sí, sí. Bueno, no sé si viviría en Japón.
No sé si incluso lo obligaron a dejar el cargo por el tema este.
Por el tema del juicio, sí. Así, ¿eh? Por estar involucrado en un asunto de estos. Vaya.
Quiero recordar eso.
Muy bien, mañana nos cuentas, Santi, gracias.
Un abrazo, Joseba, buenas noches.
Las 11:27, hora menos en Canarias. Y en este momento...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hacemos un parón en el relato de la actualidad deportiva para conocer los principales titulares, las principales noticias que nos ha dejado la actualidad general a nivel español y a nivel mundial. Y para ello están los compañeros de los servicios informativos con Juan Andrés Rubert a la cabeza. Juan Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora que Barcelona es una ciudad blindada ante la visita de los Reyes de España con motivo de los premios Príncipe de Girona, que se celebran mañana lunes. Varios centenares de personas han cortado el tramo central de la avenida Diagonal en las últimas horas de la ciudad condal para protestar contra esta visita. De momento no se han producido incidentes considerables a pesar de la movilización de los CDR que han convocado esta manifestación, esta protesta. La presencia de los Reyes en Barcelona para estos premios es su primera estancia en Cataluña desde que se conoció la sentencia del procés. Y en este domingo que ya termina tenemos que lamentar que 17 personas han perdido la vida en las carreteras de España durante el puente de Todos los Santos, según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico. Además, una mujer de 37 años ha fallecido en Palma tras caerle encima una palmera movida por el fuerte viento cerca de la Catedral de Mallorca. Este viento seguirá soplando mañana lunes en gran parte de España, llegando a poner en aviso amarillo a 21 provincias. El viento también va a provocar que 16 provincias tengan avisos por oleaje en una jornada en la que las lluvias afectarán a gran parte de España. Y a esta hora, dentro de una semana, ya sabremos prácticamente los resultados de las cuartas elecciones generales que celebramos en 4 años en España. Unas elecciones en las que las encuestas están aportando unas cuantas sorpresas. Las últimas publicadas este domingo apuntan a una ligera caída del PSOE, que seguiría ganando las elecciones, una subida del Partido Popular y Vox, que se situaría como tercera fuerza, y sobre todo un desplome considerable de Ciudadanos. Unidas Podemos, por otro lado, perdería algún que otro escaño. Los dos bloques, tanto los de izquierda como los de derecha, estarían técnicamente empatados. Parecía que la abstención podría ser protagonista de estos nuevos comicios. Gente desencantada y no es para menos, que no iba a ir a votar, pero según el sociólogo y el presidente de GAT3, Narciso Michavila, la participación no va a bajar del 70%, sigue siendo elevada. Lo ha dicho en el fin de semana de la cadena COPE.
En este momento lo que tenemos es una bajada de la participación, pero no es abrupta, es decir, no va a bajar del 70%. Un votante de derechas y centro-derecha más movilizado, pero sin embargo un empate prácticamente en los dos bloques en términos de escaños.
Con la sensación de que esta campaña electoral, a pesar de ser la más breve de la historia, ha durado meses y meses, puede que sea clave para que muchos indecisos se decidan con el debate que va a tener lugar mañana entre los principales candidatos a la Moncloa. Se verán las caras Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago Abascal, que fue el gran ausente en el debate de las últimas elecciones del mes de abril, que se juegan mucho en este debate, como te cuento, sobre todo el presidente del gobierno en funciones. Así lo ha asegurado Luis Marañón, politólogo, en la mañana del fin de semana.
Pedro Sánchez es el candidato que asume más riesgos ante este debate. En primer lugar, porque esto siempre es así con el candidato que va por delante de las encuestas. Un debate es un formato de riesgo en el que lo anecdótico, si se convierte si es negativo, va a dominar el recuerdo durante los siguientes días. Y luego, por otra parte, es el candidato que quizás tiene más dificultades para rendir de manera óptima en un formato como el debate electoral.
El que está pasando más desapercibido en esta campaña electoral ha sido Pablo Iglesias. El líder de Unidas Podemos augura un debate, el de mañana, tenso, pero dice que lo afronta tranquilo. Y esto es lo que ha dicho respecto a las elecciones.
Y están dispuestos a repetir elecciones hasta que votéis bien, hasta que votéis a las fuerzas políticas que comparten la misma respuesta a la pregunta de qué hacer con la desaceleración económica.
Quien también está preparando a conciencia ese debate es el candidato popular Pablo Casado, que también ha aparecido este domingo como Iglesias. El líder del PP ha subido el tono respecto a Cataluña.
Ponga orden en Cataluña de una vez o lo pondremos nosotros el 11 de noviembre. Ya está bien, hombre. El rey de España, la princesa, los votantes, los policías, la Guardia Civil, deje usted ya en paz de negociar con los independentistas.
Bueno, mañana saldremos de duda en ese debate a 5 que organiza la Academia de la Televisión. Mañana lunes. Y voy a terminar, Joseba, aunque estamos todavía iniciando el mes de noviembre y aunque pueda parecer increíble, ya se está celebrando la Navidad. Bells will be ringing. No, Joseba, no es que me haya vuelto loco. Resulta que la localidad sevillana de Estepa, conocida, como bien sabes, por sus polvorones, está luciendo desde esta noche su alumbrado oficial de Navidad. Este año se ha convertido en el primer municipio de Europa en encenderlo, que por cierto es un alumbrado que copa la mayoría de las calles del municipio con tecnología LED para ahorrar gasto de consumo, porque no las van a pagar ni siquiera durante el día. Y van a estar más de 2 meses encendidas. Y a este paso, pues vamos, yo creo que vamos a acabar adelantando la Navidad al verano, Joseba.
O juntar una con otra y que esté todo el año.
No, pero en Estepa merece la pena.
¿El sí?
Estepa tenía que ser todo el año Navidad.
Yo estoy de acuerdo.
¿Ah, sí?
Entre las luces y el olorcillo de las fábricas. De
y los polvorones, que están riquísimos, ¿eh?
Es que es como bubu, ¿no? El olorcillo.
Ah, vale. Pues viva Estepa y viva la música estepeña que
di
nos
que
ha puesto.
Sí. Eso es. Los Eagles, Joseba, los Eagles.
Sí, los Eagles. Que, aunque el nombre es un nombre anglosajón, evidentemente, como todo el mundo sabe, nacieron en Estepa.
De Estepa de toda la vida, claro. Exacto, que sí.
Juan Andrés, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Adiós.
Es que me voy a comer un mazapán cuando termine a las 12 o 3.
Además, el primero que te toman está riquísimo. Luego ya el de enero y febrero dices, joder.
Y unos piñoncitos.
Pero el primero, el de noviembre, es que te sienta.
Y unos higos estos secos. Y unos orejones.
Exactamente.
Y entre tanta tontería, no he dicho nada de la segunda división de nuestro fútbol. Y habrá muchos aficionados de esos equipos que están diciendo, ¿qué pasa? ¿Ha dicho el baloncesto? ¿Ha dicho la Fórmula 1, las motos? Y no, pues sí. En segunda división, Extremadura 1, Girona 3, Lugo 1, Rayo 0, Zaragoza 3, Las Palmas 0 y Elche 4, Mirandés 2. Cádiz, líder 34, Almería, segundo 24, puesto de ascenso directo. Los puestos de playoff para Fuenlabrada 24, Huesca 23, Zaragoza 22, Albacete 22 y el descenso para el Málaga 14, Extremadura 13, Racing 11 y Deportivo de la Coruña 10. Ooh, there'll be no more sorrow. Y definitivamente mañana, desgraciadamente, lo sentimos por él, Fran Escriba no va a tener que ir a la Madroa porque el Celta Santi Peón Vigo acaba de hacer oficial la destitución del técnico.
Ha sido cuestión de minutos, yo sé, sí. Si antes te digo que está sentenciado, pues fíjate, cuestión de un par de minutitos después, ya es oficial en un escueto comunicado. El Celta hace oficial que Fran Escriba no va a continuar como entrenador del Real Club Celta y en ese comunicado, pues evidentemente se muestra agradecido al trabajo del valenciano y a todos sus ayudantes que ayudaron también a conseguir la permanencia la temporada pasada, pero era absolutamente insostenible, como te decía hace escasos minutos, por el juego del equipo, por los malos resultados que han acabado dando al traste con el trabajo de Fran Escriba, a la espera de que se vaya cerrando más el círculo sobre la figura del que va a ser nuevo entrenador. Damos por hecho, Joseba, de que cuando se hace oficial que Fran Escriba no sigue, es que el sustituto está muy cerca. ¿Te puedo dar más detalles? También hace un par de minutos te hablaba de varios nombres. Podemos ir descartando poco a poco a la figura de Abelardo porque me dicen desde el entorno de Abelardo que por lo menos a esta hora de la noche no se han puesto en contacto con el entorno del técnico asturiano. Así que en principio parece que es otro de los que poco a poco pasa a ser descartado.
Pues mañana conoceremos seguramente el nombre del entrenador del Celta. Estamos atentos. Gracias, Santi. Hasta mañana.
Gracias a ti, Joseba. Adiós.
Vamos hasta Pamplona. Alberto Sanz. Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Os voy a soltar esta feta arriba a Pedrito un día de estos. Y se os van a quitar las ganas de decir lo de los 31 partidos.
Yo estoy con él, ¿eh? Ah, vale. Que yo digo que eso no lleva.
Porque este desatado tiene más peligro que un Vitorino de 600 kilos, ¿eh? Peligro. Y empieza ahí a dar.
Yo prefiero a Pedro Martín que un Miura, ¿eh?
¿Según para qué?
No, prefiero a Pedro Martín que un Miura.
Bueno, porque no lo tienes cerca.
Salvo el estofado, prefiero a Pedro Martín.
Que el otro día estuve un rato buscando, cuando digo un rato es un rato, sí. Y hay una. Ya ha igualado Osasuna su mejor racha en el Sadar. Sí, pero correcto. En San Juan, en el viejo campo de Osasuna, hay una racha de 34 partidos. En tercera división, años 40.
Vale.
O sea que ahí está el reto.
Al margen de los datos, Alberto, chapó para Osasuna, que está haciendo con Yagoba al frente, con Yagoba Arrasate, una temporada extraordinaria en su regreso a la primera división, ¿eh?
Sí, extraordinaria en los puntos, ¿eh? Porque ahora mismo Osasuna lleva 18 puntos, está a 2 de Europa, está a 4 de líder y está nada más y nada menos que a 9 de los puestos de descenso, pero sobre todo una temporada espectacular porque está enganchando con el estadio del Sadar, con la afición y la gente está disfrutando de lo lindo. Hoy en un partido loco, con mucho VAR, con muchas interrupciones, la gente está sacando un cántico para el VAR y sobre todo que están disfrutando porque el equipo corre y vuelve a correr y vuelve a correr y la verdad es que es lo que le gusta mucho aquí a la afición. Recordemos, eso es una de Martín Irigoyen y Echeverría, que se hablaba de eso es una de los indios y que venía un poco a ser el juego así.
Bueno, vamos a escuchar al técnico, a ver cómo está Yago Arrasate.
Vamos de la mano y es un binomio, diría yo, ¿no? Un equipo que es valiente, que se siente importante, que se siente protagonista, pero joder, detrás hay una afición que en los momentos malos te ayuda, donde cuando haces un esfuerzo te reconoce, eso te hace también sentirte, a veces lo dicen ellos, casi invencibles, y bueno, pues de la mano hemos conseguido este récord que es bonito para todos y al final, pues bueno, en ese récord aparecerán pues jugadores, entrenadores y tal, pero tiene que aparecer la afición porque sin ellos sería imposible llegar a 31.
Binomio espectacular, la afición y el equipo que están provocando que los resultados de Osasuna sean magníficos. Y de hecho ahí lleva 30 partidos, ni más ni menos, sin perder en el Sadar. Hasta mañana, Alberto, gracias.
Hasta mañana, 30 más Reus.
Mira, eso está bien, 30 más Reus, eso está bien.
Bueno, por apostillar.
No empieces, Pedrito.
No, por apostillar, sí.
Vale, bien, 30 más Reus. Bueno, está de acuerdo, Pedrito. Gracias, Alberto, hasta mañana.
Un abrazo.
Adiós. Juan Igual Villarreal, hola, Juan.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
El 0-0 ante el Atlético ha dejado, pues, con sensación de más agria que dulce a casi todos, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que el Athletic Club más dulce, ¿no? Porque ha puntuado, decía Garitano, que era un campo muy complicado, que era después de Madrid-Barça el equipo más ofensivo de la Liga. Yo creo que los bilbaínos han ido contentos, pero no el Villarreal, ¿eh? Hemos visto un Villarreal distinto al de los últimos partidos, sobre todo porque le ha faltado acierto, ¿no? Al conjunto amarillo, que sí que ha tenido las mejores ocasiones, pero como digo, ni Girard, ni Ekambi, ni Cazorla han estado como en los últimos partidos, y eso lo ha notado el equipo, que de este modo, Joseba, se corta una racha de 24 partidos marcando, y hoy no ha marcado el Villarreal, lo ha evitado Unai Simón, ¿eh? El jugador más destacado del partido, porque ha parado tres o cuatro ocasiones buenas del Villarreal, un mano a mano con Gerard Moreno que le ha pegado en la cara, tremendo el portero hoy del Athletic Club. ¿Y qué decía esto después del partido?
Es un campo complicado, deja la portería a cero, por lo que tú dices, 24 partidos seguidos marcando. Bueno, al final es nuestro trabajo, es intentar dejar la portería a cero, a veces con fortuna como la parada de la cara y otras pues con intención. Pero bueno, no solo es gracias a mí, hemos hecho un trabajo bastante serio en el aspecto defensivo y estamos muy orgullosos del punto que hemos conseguido.
Unai Simón, que hoy ha jugado el mejor partido desde que está defendiendo la portería del Athletic, sin duda alguna. Grandes paradas que ha hecho el portero vizcaíno del Athletic de Bilbao. Hasta mañana, gracias Juan, un abrazo.
Un abrazo, hasta
y
luego.
Y por último, Juan Carlos Amón, Valladolid. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
Gana el Valladolid, golea y marca Sandro. Más felices no podéis ser.
No, la verdad es que ha sido la mañana perfecta, esta que habían levantado ciertas dudas después de la imagen que había ofrecido el pasado martes el equipo en el Camp Nou, perdiendo 5-1 ante el Fútbol Club Barcelona. Pero la cosa se puso de cara, minuto 40, gol de Joaquín. En el minuto 50 anotaba en el final el 2-0 y ya prácticamente en el descuento pues se producía lo que él llevaba 2 años y medio esperando. Desde el 7 de mayo del año 2017, con el Málaga ante el Celta, no marcaba en Liga Sandro Ramírez. Después había pasado por el Sevilla, había pasado por la Real Sociedad. Con el Everton sí había conseguido marcar un gol en UEFA hace exactamente 2 años, en una previa ante el Atlanta, pero no conseguía ver puerta. Bueno, pues en ese minuto 94 se rompía el maleficio, la maldición, y Sandro Ramírez desde unos 20 metros conseguía anotar lo que era el 3-0 definitivo, que hace que el Valladolid ahora sume 17 puntos, esté con una progresión espectacular holgadamente en números de permanencia, y le quitaba una mochila llena de piedras a Sandro, que se manifestaba de esta manera en zona mixta.
Sí, bueno, al final he dicho en otras ocasiones, ¿no? Llevaba mucho tiempo sin hacer gol, siempre los había hecho, confío en mí, confío en mis posibilidades y bueno, hoy ha llegado, ¿no? Espero que sea el primero de muchos.
Pues quiere que sea el primero de muchos, y es que ha costado tanto que seguro que a partir de ahora verá puerta con más facilidad. Juan Carlos, un abrazo, hasta mañana.
Otro, hasta luego.
Está por ahí Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Vamos a hacer un rápido repaso a las ligas europeas, empezando por la imagen que nos ha dejado hoy en el Everton Tottenham, la lesión, tremendísima lesión de Andrés Silva, que ha provocado que sus compañeros se rompieran a llorar, pero como niños, y sus rivales incluso.
En realidad han pasado muchas cosas extrafutbolísticas hoy en las grandes ligas de Europa que hace que las noticias sean otras. Aparte del juego, la primera, la imagen que tú dices, que nos ha sobrecogido, porque claro, hemos visto a Aurier, el lateral marfileño del Tottenham, rezando, hemos visto a Son llorando como un niño, que nadie le podía consolar, asustadísimo, ha salido expulsado y se ha ido por el túnel de vestuarios, pero el hombre no había quien lo consolara, y claro, ha habido un momento que nos hemos asustado mucho, porque además la Premier tiene la orden de no repetir ese tipo de acciones, porque pueden, por la sensibilidad que pueda crear, por los niños que puedan estar viendo las imágenes, y han repetido una vez la acción de Son sobre André Gómez, que al final a mí no me queda claro si es en el apoyo del portugués o si es después en el choque con Aurier cuando se lesiona. Pero la lesión parece de gravedad, está en el hospital André Gómez, de momento el club no dice nada de forma oficial, aunque Marco Silva, su entrenador portugués, ha dicho que hay que esperar un poquito, que se han asustado mucho y que hay que esperar un poquito, y se ha quejado Pochettino de que expulsaran a Son, aunque ha dicho que lo más importante evidentemente es que André Gómez esté bien, pero claro, eso se ha llevado todo por delante en la jornada, en una jornada en la que a Liverpool y al City, por ejemplo, les había costado mucho ganar sus partidos, y al final todo ha quedado ensombrecido por esa imagen que la verdad es que nos hemos asustado todos mucho.
Sí, Liverpool y el City han ganado este fin de semana los partidos in extremis y todo sigue igual, con 6 puntos de diferencia para los de Klopp, ¿no?
Sí, exacto. Ganó también el Chelsea de Frank Lampard, su quinta victoria consecutiva en la Liga, al Watford de Quique Flores, que sigue sin poder ganar a pesar del gol de Eulofeu de penalti, pero la noticia deportiva es eso. Bueno, la derrota del United también, que llama la atención 1-0 en Bournemouth, pero las victorias de Liverpool y de City, que sigue llevándole Klopp 6 puntos al equipo de Guardiola en lo alto de la tabla.
El otro punto extradeportivo se ha vivido en el Calcio, en la Liga Italiana, en el partido de las Verona-Brescia. Balotelli, seguro que se acuerdan de él, juega en el Brescia, y en un momento dado, acercándose a la grada, en un lance de juego, ha pasado esto. Los gritos simiescos, los insultos racistas, hasta que Balotelli ha cogido el balón, le ha pegado un patadón y ha querido irse del campo, aunque al final la han convencido para que se quedara, ¿no?
Sí, ha pasado en el arranque de la segunda parte, en el Hellas Verona-Brescia. No es la primera vez que pasa ni con el Hellas Verona ni con Balotelli como objetivo en Italia. Tienen un serio problema con este tema. Y Balotelli ha reaccionado como reaccionarían muchos, enfadándose mucho. Ha cogido el balón, le ha pegado un patadón, lo ha mandado a la grada. Quería irse, ha habido varios de sus compañeros y varios de los rivales también que le han convencido para que se quedara, después ha terminado marcando un gol a pesar de que su equipo haya perdido el partido, pero hasta que no haya, o sea, hasta que no ocurra lo que la UEFA ha dicho que los árbitros pueden hacer, que es parar un partido, suspenderlo por ese motivo, y yo creo que esto lo vamos a seguir viendo. Y en Italia es que está pasando bastante, desafortunadamente, esta temporada. Este es solo un episodio más.
Y en cuanto a lo deportivo, el pique que tienen, el enfrentamiento entre la Juve y el Inter es formidable. Vaya cómo han ganado este fin de semana también los dos sus partidos.
Sí, de forma ajustada, con gol de De Ligt, el central holandés de la Juve, el derbi de Turín, 0-1 ganó la Juventus. Y con dos goles de Lukaku, que junto a Lautaro Martínez, el argentino, hacen una pareja de ataque fabulosa en el Inter. El espíritu de Conte y lo bien que tiene trabajado el equipo hacen que el Inter esté ahí en la pelea, y la Liga Italiana está preciosa. Vimos un Roma 2, Nápoles 1 que también estuvo muy bien. Y lo digo todas las semanas, Joseba, pero es que es verdad, la Liga Italiana está muy entretenida. Y el que quiera se puede sentar delante de Movistar y ver los partidos, porque es que te diviertes, es que te lo pasas bien, claro, ahora mismo viendo la Liga Italiana.
Claro, y lo mismo puedes hacer con la alemana, porque tenemos al Gladbach ahora como líder después de ganar en el Bayern Arena de Leverkusen, al Bayern de Múnich que perdió escandalosamente, y eso le ha costado el puesto a Niko Kovac.
Sí, se lo lleva todo por delante, la destitución. Bueno, en realidad es renuncia. Está diciendo el Bild, que es el que ha adelantado, que tiene buena información del Bayern siempre, es el que ha adelantado la noticia en Alemania. Y luego lo ha confirmado Hoeneß para el Bayern, lo han dicho varios medios. Y lo ha deslizado también Niko Kovac, que ha sido él el que ha renunciado. Hay un Bayern Dortmund la próxima semana y quizá eso haya tenido que ver con la decisión. El Bayern se pegó un batacazo este fin de semana 5-1, aunque en campo del Inter de Frankfurt, aunque estuvo mucho tiempo con 10, y el equipo está mal. Y ahora hay varios nombres que suenan. Joseba, estaba mirando Kicker, por ejemplo, un medio alemán, y hablan de Xabi Alonso, que está entrenando al segundo equipo de la Real Sociedad. Hablan de otros nombres, vamos a ver cuál se postula, pero no he visto en esas quinielas, no he visto ni a Allegri ni a Mourinho, que podrían ser a lo mejor los nombres un poquito más lógicos. El segundo entrenador del Bayern se hace con el equipo, vamos a ver si está el parón o no, pero crisis en el Bayern, que está mal de resultados y que acaba de perder a su entrenador croata.
Y por último, en Francia, para una vez que pierde el Paris Saint-Germain, va el Nantes, que es su perseguidor, y pierde también.
Sí, perdió con el Dijon, el último clasificado, que ya no es el último clasificado de la Liga Francesa, el viernes 2-1, y es que los demás no se aplican, o sea, no solo el Nantes ha perdido 2-0 y con el Burdeos, pero es que nadie es capaz de... El Mónaco está bastante mal, el Marsella es un equipo muy irregular, el Lyon tampoco está bien, a pesar de que ganó 2-3 al Toulouse este fin de semana, tampoco hay un candidato claro, con lo cual el Paris Saint-Germain, aunque lleva 3 derrotas en la Liga Francesa esta temporada, pues está tranquilo porque lleva 8 puntos de ventaja sobre el segundo.
Muy bien, Evangelio, a descansar, que esta semana hay Champions, niño.
Sí, como mola, niño.
Como mola, ¿eh? La Champions también.
Y
la
Europa, por cierto, Joseba, la sub-17, creo que lo habremos dicho al principio.
Sí, hemos dicho que ha ganado y que va a jugar contra Senegal el miércoles 8:30. El primer
miércoles a las 8:30 en Goiânia, partido de octavos contra Senegal, que será complicado porque Senegal ha hecho buena fase de grupos.
Hasta mañana, Evangelio, gracias.
Hasta mañana, un abrazo.
Y en este punto del programa es el momento de rendir pleitesía a un nuevo campeón del mundo. Ya lo fue en otra categoría, en la categoría más pequeña, en Moto3. Desde hoy lo es también en Moto2. Hemos hablado con Marc Márquez. Con Alex Márquez. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my fucking mind. Hablamos con el gran protagonista del día, nuevo campeón del mundo. Lo fue antes en otra categoría, ahora en la de Moto2. Alex Márquez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades, ¿qué tal estás?
Bien, contento. Mira, ahora aquí en el hotel. Y nada, bueno, maleta, que también hay que volver a la realidad.
A la realidad, bueno, la realidad que sea esta durante mucho tiempo, porque tu nivel de felicidad ahora mismo es de 0 a 10, ¿cuánto?
Bueno, no hay número para decir el nivel de felicidad. Estoy muy feliz, muy contento, otro sueño cumplido. Ha tardado más de lo esperado, pero todavía sí, lo importante es que llegue, no darse nunca por vencido y muy, muy, muy feliz.
Cuando se emita esta hora serán las, yo que sé, 6 de la mañana más o menos en Sepan. ¿Tu familia debe estar preocupada por el estado en el que estés o la celebración que estés llevando a cabo ahora mismo?
No, seguramente no, seguramente estaré despierto, sinceramente, pero mañana creo que cojo el avión sin dormir, pero creo que lo merece. No tienen que estar preocupados, soy un chico muy responsable, así que voy a llegar al avión y voy a volver a casa pronto.
Ah, di que sí, di que sí. Ya tendrás tiempo de celebrarlo. Oye, después de un día, después de una carrera que ha sido súper tensa, en la que has tenido que tener los nervios súper controlados, no sé si llegas a disfrutar cuando, sí, estás tocando un título mundial, pero tienes que calcular tanto y que todo salga tan perfecto.
Bueno, al final, si quieres ser campeón, tienes que saber llevar todas las situaciones, las condiciones. Hoy era una carrera difícil, lo he sabido controlar bastante bien, como tú has dicho, los nervios me apretaban por atrás, por delante, no ha sido fácil, pero todavía sí creo que, como te he dicho, si quieres ser campeón durante un año, tienes que ser el más regular, el más completo, y creo que hoy hemos vuelto a demostrar, ¿no?, que no era casualidad porque estábamos primeros y hemos podido rematar.
Oye, como antes decía Paco en tiempo de juego, ¿no vais a achacar a vuestros padres, no les vais a criticar el no haber tenido un hermano más para que hubiera sido también campeón de Moto3?
No, pero está bien con dos. Hemos tenido la suerte de ganar además en 2014 y 2019 los dos el mismo año, así que es un orgullo tener a Marc como hermano, y mis padres pues están súper felices.
Decía Marc que se alegra más de tus títulos mundiales que de los suyos. ¿Tú también te alegras más de los suyos que de los tuyos? No.
Se vive diferente, es diferente, es una emoción diferente. Cuando eres campeón, yo ahora mismo estoy que no acabo de... no, es como un sueño, ¿no? No acabas de creértelo. Alguien o los del equipo lo saben y me han dicho, que eres tú el campeón. No te olvides de eso. Entonces, estás como una nube que no acaba de ser realista, pero supongo que con los días todo irá pues entrando en mi cabeza y estando más tranquilo.
Claro, es que es una situación difícil, me imagino, también de gestionar para ti, ¿no? El tener como hermana a un supercampeón como Marc, pero tú eres dos veces ya campeón del mundo y eso lo ha sido muy poca gente en la historia del deporte. Entonces, también tenemos que darnos cuenta de eso, ¿no?
Y bueno, al final, hoy me decían los nombres, ¿no?, que los pilotos españoles que han sido dos veces campeón del mundo. Yo era increíble, le he dicho, son palabras mayores estar, que mi nombre esté junto a ellos. Y como he dicho con Marc, al final hicimos historia en 2014, este año otra vez. Es como, bueno, cuando eres pequeño al final nunca puedes imaginar que vas a llegar a una situación así. Entonces es como el sueño, estoy viviendo un sueño. Es increíble y creo que hemos hecho un año casi perfecto. Siempre se pueden mejorar detalles, pero creo que hemos sido los más completos.
Hay mucha gente que está diciendo, joder, que suba a MotoGP y que se pelee con Marc, a ver qué tal los dos frente a frente con una GP. Pero el año que viene, te ha costado 5 años este título, pero el año que viene defiendes título, aunque sea con el 73, ¿no?, en la montura.
Sí, todo a su paso. El año que viene tengo un desafío bonito, que es defender el título en Moto2, entonces es un desafío bonito, una extra de motivación. En Valencia ya empezaremos a trabajar para el año que viene, pero ahora quiero disfrutar y sí, como te has dicho, con el 73 en la moto.
Y voy a terminar con una cuestión ya personal. Definición de Borja González, al que conoces perfectamente. Ha dicho, textualmente, lo ha dicho en la radio, por eso te lo digo a ti también. Ha dicho, este es más noble porque el otro es bastante cabroncete.
Yo soy muy buena persona. Soy buena persona. Pero en casa soy yo el cabroncete. Marc es el bueno.
Ah, sí.
El pequeño siempre sale más revoltoso, el pequeño. Entonces el mayor pone más serenidad.
Muy bien. Álex Márquez, felicidades, enhorabuena otra vez. Campeón del mundo, que es muy grande ser campeón del mundo. Disfrútalo como se merece y que tengas mucha suerte en el futuro. Muchas gracias, ¿eh?
Mil gracias, un abrazo a todos.
Un abrazo, hasta pronto, adiós.
Álex Márquez, campeón del mundo de Moto2, enhorabuena Álex, enhorabuena a toda la familia. Tienen 10 títulos mundiales ya entre los dos hermanos, qué barbaridad. Y de campeón del mundo a otro campeón del mundo, que no lo es todavía, pero que lo será, que está con Jorge el Chica en Granada. Jorge.
Aquí estamos con el hombre que vino en taxi y marcó 2 goles, con Portu todo feliz. Fíjate qué detalle más bonito le hemos dicho. Oye, hoy pues te damos mucho la lata con las entrevistas y demás, y termina diciendo, eso significa que algo estoy haciendo bien. Oye, ¿qué tal lo del taxi? Y ya te dejo los auriculares para que escuches a Joseba. ¿Cómo ha ido el viaje? De 3 en 3 y de 4 en 4 habéis venido, ¿no?
Sí, bueno... Ha sido un viaje, digamos, atípico, pero bueno, lo importante es la victoria.
Bueno, al final todo suma, así bueno, también se ve un equipo que aunque bueno, hayan circunstancias que te puede desviar un poco del objetivo, creo que no se ha notado, hemos salido igual, hemos salido a tope y bueno, deberíamos de venir más en taxi.
Hola Cristian, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pero ya para rizar el rizo teníais que haber hecho Donosti-Granada en taxi entero.
Sí, bueno.
Pues no sé, serán 900 o 1000 kilómetros, lo hacéis en taxi directamente, no
sí,
pasa nada.
Sí, la verdad que bueno, el taxista también estaba contento porque bueno, la carrera también ha sido buena para
son
ellos.
Son 150 kilómetros, ¿no? Más o menos, entre sí. Málaga y Granada, ¿no?
Sí, por ahí, por ahí. Pero bueno, al final es una anécdota bonita porque al final íbamos hablando entre nosotros, un poco de cachondeo y luego, bueno, si te llevas los tres puntos, pues muchísimo mejor.
Ya, pero cuando os han dicho, oye, que no podemos aterrizar en Granada, que tenemos que ir a Málaga, que ahí sí que os habréis preocupado un poco para decir, bueno, verás tú, ni siesta ni nada.
Bueno, al final sí que dice, bueno, ¿cómo vamos a volver? Y demás, pero bueno, el delegado la verdad que ha estado muy bien, enseguida estaban los taxis ahí y bueno, como te digo, eso también demuestra que el equipo, pues bueno, por muchas circunstancias que le pasen, sigue centrado en el partido y bueno, al final con los tres puntos pues queda como algo bonito.
Qué bueno eres, jodido.
Gracias.
Por eso te vamos a hacer la peña. Oye, por cierto, ya Badía ha pedido los papeles, a Luisín Arconada le ha pedido ya los papeles para hacer oficial la peña. No te olvides, ¿sí? Ni te rajes luego, te lo dije el otro día. Luego no digas, es que no puedo ir, tienes que ir a la inauguración y todo esto.
Yo estaré el primero ahí, no te preocupes.
Ah, vale, perfecto. Colíderes. Colíderes, sí. Además, merecidamente, porque habéis jugado contra un rival dificilísimo y desde el principio se os ha visto las ganas de ganar.
Sí, el equipo está muy contento porque, bueno, miras y te ves ahí arriba después de 12 jornadas, pues es algo muy positivo. Y bueno, al final creo que también se demuestra que somos dos equipos que estamos ahí arriba por algo. Granada también ha hecho un muy buen trabajo y por eso sabíamos que teníamos que aquí dar el 200% para sacar algo positivo y creo que el equipo ha estado de 10 para conseguir los tres puntos.
¿Cómo volvéis ahora?
¿En taxi? No. No. Bueno, ahora ya viaje normal.
¿Pero vais, cogéis ahora el avión o mañana por la mañana?
No, mañana.
Mañana.
Hoy cenar, descansar y bueno, ya mañana volvemos tranquilamente para preparar el partido del Leganés, que es muy importante.
Un abrazo grande y que vaya todo bien, que vaya todo igual. Gracias, Cristian.
Un abrazo a vosotros, gracias, adiós.
Cerramos las versiones con Granada, Jorge. Jorge.
Sí, ahí está. Me estaba colocando los auriculares. Oye, qué persona más amable,
¿verdad?
Y más encantadora, porque está fuera de lo que es el tópico. Yo sabía lo que estaba pensando. Cuando este deje el mundo del fútbol, nos vendría de maravilla para ser comentarista, porque además tiene fluidez verbal.
Pues mira, que cuando jugaba en el Girona era un tipo desagradable, ¿eh? Lo que pasa es que ha sido ir a la Real y se ha reconvertido de una forma.
Ahí es que hay muy buena gente en la Real. También tengo que decir otra cosa.
No, que antes
a
era,
favor
era
de tus paisanos,
majo también, que era muy, siempre ha sido
no,
muy
no, no. Pero mira, la amabilidad del jefe de prensa de la Real en todo momento con nosotros y la amabilidad de la gente que ha venido y que se han llevado pues como tres días de fiesta con traca final y victoria, los que han venido con la Real Sociedad. Y el Granada, pues nada, a pensar que el premio todavía continúa, sigue en zona europea, aunque ahora llega lo de el Valencia. ¿Tú sabes lo que le pasa al Granada? Que si te das cuenta, al final iba justito de fuerzas y ha perdido un balón ahí. Machís, justo en el centro del campo, donde no se deben perder los balones y por ese defecto suyo de no ser excesivamente generoso, que ha sido tal vez la clave del encuentro. Pero bueno.
Pues nada, Jorge, un abrazo grande, gracias.
Nada, buenas noches,
adiós,
hasta ahora.
Granada. Nos vamos desde Granada hasta Austin, Texas, casi nada. Porque ahí en Austin, en el circuito de las Américas, sigue Carmichael. Estás por ahí, ¿verdad, Carmichael?
Aquí estamos. Bueno, disfrutando de un momento histórico, que es el sexto de Hamilton. Al final, solo dos pilotos en la historia han tenido seis o más. Fangio. Michael Schumacher y Lewis Hamilton, efectivamente.
Y este tiene pinta de que le va a igualar el año que viene. Eso parece ya casi seguro. Y después, con el cambio de la reglamentación, ya veremos. Pero que incluso le puede superar.
¿Sabes lo que pasa? Yo lo único que veo es que el que se puede cansar es él, al final, no es un tema... Y luego también, analizando un poco su carrera, te das cuenta de que si él no se va, es curioso cómo él explota con McLaren, aquel 2007 lo tenemos muy claro, cómo hizo una temporada excepcional, más allá de lo que muchos pensábamos que podía hacer, y luego, al final, si no firma por Mercedes en 2012, pues mira, hubiera tenido un Mundial. Pero claro, firma por el mejor equipo, creo yo, que he visto en un circuito de Fórmula 1.
Hay que ser listo también para eso, ¿eh? Para firmar por el equipo por el que tienes que firmar.
Sí, o tener suerte, que él quería firmar por Red Bull Es que lo gracioso es hablar con Christian Horner y darte cuenta de que Christian Horner, que él llamó a Red Bull, que Red Bull estaba luchando por el Mundial con Ferrari, y Red Bull le dijo que no, y entonces Christian Horner le dijo a Niki Lauda, oye, pues ¿sabes que Hamilton está buscando equipo? Y un día de avería del cambio, una avería del cambio en Singapur, el listísimo Niki Lauda y malogrado Niki Lauda, después de la carrera, se reunió con él en un hotel de Singapur y le convenció para firmar por Mercedes. O sea, que él iba por otro lado. Pero mira, al final es muy, muy importante estar en el sitio adecuado. Y luego, por supuesto, el resto lo ha puesto a él. Hoy ha salido magníficamente, ha hecho todo bien Mercedes. Es un piloto que, bueno, que es el más completo de la parrilla. Porque otros son muy rápidos, como Verstappen o Leclerc, pero evidentemente él es el que tiene la solidez por la mano, aunque quizás sea menos espectacular ahora de lo que ha sido en el pasado.
Ha ganado Valtteri Bottas, ha sido segundo Lewis Hamilton y tercero ha sido Max Verstappen, una carrera horrible de Vettel, que ha tenido unos problemas mecánicos que le han apeado en la carrera, y con una muy buena carrera de Carlos Sainz otra vez, que ha tenido que superar un obstáculo importante, que es el leñazo que le ha metido Albon nada más salir.
Sí, de lo que has contado, sobre todo a mí me quedo con que Ferrari ha terminado a 52 segundos. Y es que ha habido una directiva de la FIA que les ha dicho a los equipos que no hay que hacer algunas cosas que estaba haciendo Ferrari, con lo cual Ferrari, ante una posible impugnación, ha tenido que bajar el pistón con su motor. Se estaban saltando ciertas normas del flujómetro, del flujo de combustible que puede meter al motor, y eso hacía que corrieran mucho más. Ha dejado de correr, ya no hace la pole, y están en un nivel parecido al que estaban antes de tener esa evolución. Por cierto, a lo mejor aparece ahora Carlos Sainz, que le estoy aquí esperando, pero lo que te decía, antes de tener esa evolución, estaban a 60 segundos en Hungría y ahora han acabado a 52. Por lo demás, hombre, pues Carlos, la verdad, bien, ha estado muy bien para lo que tenía, para los problemas que tenía, y fíjate que le tengo aquí, que está llegando a mi lado, y vas a poder hablar con él enseguida, se pone los cascos, y tengo aquí a Carlos Sainz, que queríamos tenerle este fin de semana a toda costa porque es su carrera 100, es el tercer piloto español con más carrera de historia, y te escucha ya un contento y satisfecho Carlos Sainz de sacar un octavo a una carrera que podía haber sido al traste en los primeros metros.
Pues qué gusto saludarle en directo a las 12 en punto en España, a las 11 en las Islas Canarias. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, todo bien. Hoy ha sido un día un poco raro, pero bueno, al final hemos conseguido sacar tajada de un problema ahí en la salida que nos ha comprometido el resto de la carrera, pero aún así hemos podido conseguir llegar a octavos.
Oye, raro no será porque nada más comenzar la carrera algún otro piloto te envista, porque eso ya estás acostumbrado.
Bueno, no es la primera vez que pasa, ¿no?
Ni la segunda,
pero bueno, cuando te tiras por fuera en la curva 1 y arriesgas, como estoy arriesgando este año mucho en las salidas, pues es posible que de vez en cuando te toque algún toque de estos que no dependen de ti.
Oye, las salidas, tengo curiosidad por saber, ¿las salidas las visualizas antes de la carrera o no se puede hacer porque no sabes cómo van a responder los demás? Excepto si vas primero, claro.
Bueno, lo que te fijas son más o menos, yo entre 3 y 5 años anteriores me veo más o menos las opciones, los compromisos que han tenido que hacer la gente que se ha tirado por dentro, la gente que se ha tirado por fuera, los diferentes escenarios posibles que hay si te tiras por dentro o por fuera en la curva 1. Y luego, en base a esos escenarios, pues depende de la salida, pues va a haber días que me toque ir por dentro porque me ha tocado salir por dentro, y otros días que te toque ir por fuera. Entonces decides en base más o menos a lo que estés. Pero si te preparas bien y planeas más o menos los posibles escenarios, el resto es improvisación y instinto.
¿Cuántas pulsaciones te pones ahí, Carlos? ¿Cuántas pulsaciones puedes llegar en esa primera frenada?
Pues por lo visto las salidas es donde más se sube de pulsaciones porque es donde más adrenalina hay, pero la verdad que antes del semáforo, que se apaga el semáforo, estás bastante relajado, pero luego debe ser que en cuanto los coches empiezan a andar y empiezas a luchar por posición, debe ser, la primera vuelta debe ser bastante divertida.
Pero es el momentazo ese, es que me gustaría equipararlo a un desahogo físico, pero sería muy grosero, sí, que te lo preguntara así. Entonces, como ya me has entendido la pregunta, pues respóndeme lo que quieras.
No, a ver, es que no te veía.
Se parece a un orgasmo, te pregunto.
Ah, me acabas de preguntar si una salida se parece a un orgasmo.
Bueno, no te lo he preguntado así, pero sí.
Muy bien, muy bien. Que no, me estoy escojonando aquí. Bueno, que no tiene nada que ver, pero sí que se parece, por ejemplo, a ver en qué ejemplo te puedo poner. No saltar
de una paracaídas.
Tirar tampoco. A ver, se parece.
A meter un golazo.
a meter un golazo. Se parece, por ejemplo, a cuando vas a un examen solo habiéndote estudiado dos o tres temas y no sabes si te van a caer esos dos o tres temas y justo van y te caen. Entonces estás súper nervioso porque dices, a ver si ahora me acuerdo de todos los tres temas que me han caído y te acaban cayendo.
Vale, o sea que es menos intenso de lo que yo pensaba entonces.
Menos intenso, sí. Vale. Por lo menos cuando ya llevas 100 de ellos.
Vale. Ya que llevas 100, ¿en qué eres peor que hace 100 carreras?
En aguantar a Carmichael.
Vale, ¿qué te parece?
Hombre, ¿qué paciencia tiene el hombre? Porque aguantarte 100 grandes premios es...
Que no. Le aguanto y él me aguanta a mí también, así que hay buen rollo. Pero no lo sé, peor en nada, la verdad. La experiencia es un grado y cada carrera que pasa eres mejor piloto.
¿Sigues en la Fórmula 1 para ser campeón del mundo?
Sí, y bueno, no voy a parar hasta que lo consiga, ¿no? A ver si algún día se me presenta la oportunidad y estoy en el coche adecuado, en el momento adecuado, pero hasta ese es el objetivo número uno seguro.
Joseba, siempre, bueno, perdón que te corte un segundo, siempre tiene en su habitación de los grandes premios la bandera de España que sacó su padre cuando ganó el título mundial de rallies. Y claro, si la lleva, yo creo, Carlos, es que la fe está ahí, ¿eh?
Hombre, no, es que no va a dejar de haber fe porque... Confío en que tengo la capacidad de algún día ganar un campeonato del mundo y sobre todo con el desarrollo que he tenido como piloto estos últimos años, pues creo que por lo menos el día que me llegue la oportunidad lo voy a intentar aprovechar.
Vale, yo termino con un par de ellas. Una sugerencia, una invitación. Dile a tu padre que siga rajando más de las retransmisiones televisivas, que desde que rajó te vemos bastante más que de lo que antes. Ya vemos que tiene peso en las realizaciones televisivas. Y la otra, ¿has visto los pepinos del 2021 ya, me imagino?
Sí.
¿Se puede saber algo de cómo va a funcionar eso?
No, solo se puede confiar en lo que han dicho ellos, que son coches que se va a poder seguir mejor de cerca al coche delante, y eso quiere decir que por lo menos se va a poder adelantar con más facilidad y no vamos a depender tanto de carreras a una parada, de tanto tener que guardar tanto neumático y tal, porque parece que sí que es verdad que los coches se van a poder seguir. Y luego a ver si acercan más la parrilla, que hoy nos han vuelto a doblar.
Vale. Paco González te quiere hacer alguna pregunta.
No, solo una. Es que por orden de Carlos Miquel odio a Albon. ¿Tengo que seguir odiándole o esto caduca en algún momento?
Y a Magnussen y a Grosjean y hay tantos.
A ver, es porque Red Bull no quiso contar contigo, prefirió a Gasly, en fin, esas tipo de cosas. Yo te hago el razonamiento y todo ha acabado en Albon. Y yo pienso que eres mucho mejor tú que Albon, por eso te digo.
Bueno, a ver, Albon es difícil de saber, ¿no? Porque está en su año de rookie y no sé la verdad el talento que tiene porque nunca me he medido contra él, pero... Sí que es el talento que tiene Verstappen y lo que yo hice contra él en mi primer año y me hubiese gustado, o no me hubiese gustado, pero yo también tengo curiosidad por ver qué hubiese pasado.
Bueno, Carlos, que sean 200, 300, 400, 500 y todos los que te dé tiempo a disputar. Que es un placer siempre hablar contigo. Te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias,
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a Carlos Sainz en directo con Carmichael. Buenas noches. Es el circuito de las Américas. Carmichael, que ya están todos los expertos sentados para abrir
el tertulión, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, no me lo voy a perder, que es la tertulia, en fin, ya sabes. Está la golfa de los viernes y la señera de los domingos. Así que nada, yo no me la pierdo. Y espero que os haya gustado este ratito con el centenario Carlos Sainz.
La golfa de los viernes y la señora de los domingos. Vaya definición más fea, oye, pero bueno.
Bueno, es que es una tertulia un poco la hora más libre, ¿no? La bautizas tú, en fin.
No, yo no, bueno. Eso dijo Juanma. La hora más influyente de la radio deportiva mundial. Creo que es así, ¿no? La hora simplemente. Un placer, Carmichael, gracias.
Hasta luego.
Antes de que Juanma tome las riendas de el tertulión, el mensaje más importante que tenemos que escuchar siempre, el más seguro. Gema.
Pues sí, vamos una noche más a dar la bienvenida a los amigos de Berti, porque mira, cuando el árbitro necesita asistencia, tiene el VAR, Berti o falso. Y tú con Berti tienes la mejor asistencia en carretera para tu seguro de coche y moto al mejor precio. Y además, al contratarlo, te regalan 3 meses gratis, como lo oyes. Entra ya en berti.es desde tu móvil y en menos de lo que tarda el árbitro en revisar el VAR, tú sabrás lo que puedes ahorrar en tu seguro. berti.es.
Ahora sí, empieza la sintonía de la cadena COPE, el tertulión.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.